Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Oye, a esta hora está previsto que una reina deje de serlo. Margarita II, de Dinamarca, está previsto que en los próximos minutos, en cualquier momento, a las 2 era la hora prevista, firme la abdicación de la corona danesa en su hijo, el todavía príncipe Federico. Y está previsto también que después, a eso de las 3 de la tarde, ya coronado como nuevo rey de Dinamarca, salga a saludar a las decenas y decenas de personas que a esta hora ya se agolpan frente a ese palacio real. Y a lo mejor esta imagen te ha traído recuerdos de esta otra.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Casi 10 años han pasado ya del convulso reinado de Felipe VI. Veremos a ver cómo le va a Federico X, que de momento va a tener difícil igualar en popularidad a su madre, que hasta hoy era la reina más longeva de Europa y que ha reinado 52 años, que ya son años. Bueno, y hoy en COPE te estamos explicando las dificultades de aplicación que van a tener dos de las sesiones arrancadas por Puigdemont a Sánchez en ese truculento pleno del pasado miércoles. Por un lado, la gestión integral de la inmigración. Eso es lo que, según los independentistas, se ha acordado. La gestión integral de la inmigración. Pero el caso es que esa competencia está contemplada en la Constitución como exclusiva del Estado.
Además es un tema que afecta a la soberanía nacional, porque claro, imagínese usted que el tema que estamos teniendo en cuenta ahora es que ahora el control de fronteras que lo lleva la Guardia Civil y el control de documentación que lo lleva la Policía Nacional desaparecería absolutamente y por lo tanto la presencia del Estado español en Cataluña se reduciría en una cuestión que es puramente soberana.
Es Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional del CEU. La realidad es que no conocemos el alcance real de esa medida, sobre todo porque si Cataluña asume la extranjería, la Policía Nacional dejaría de tener función en esa comunidad. Y también porque, llegado el caso, un hipotético gobierno de Junts podría expulsar a delincuentes extranjeros reincidentes, como ya sostienen algunos cargos de ese partido. Algunos están descubriendo en las últimas horas que, oh sorpresa, Junts no es un partido progresista. Hoy Sánchez, en una entrevista donde siempre, dice que eso no es posible y que eso seguirá siendo una competencia del Estado. Pero claro, también dijo que no habría indultos, ni supresión de la sedición, ni abaratamiento de la malversación, ni por supuesto amnistía. Y fíjate si este tema de la inmigración es importante, que más allá de las políticas y las teorías, luego hay que bajar al terreno y ver que cuando hablamos de inmigración hablamos de seres humanos. Este fin de semana han llegado 700 personas a los puertos canarios y casi 3.000 en los 14 días que llevamos de 2024. Y la preocupación por esta situación, desde luego, trasciende nuestras fronteras. Es una realidad en la que mañana se va a fijar y va a mirar de frente el Papa Francisco. El Santo Padre se va a reunir con los 3 obispos de Canarias. En la mañana del fin de semana, el secretario de Pastoral de Migraciones de Canarias, David Melián, le ha contado a Antonio Reyes cuáles son los muchos problemas con los que estos migrantes llegan a nuestro país.
Pues nos encontramos con problemas de todo tipo, pero sobre todo problemas de afectación emocional. Tenemos que tener en cuenta que son personas, en su mayoría, que huyen de una situación dramática, no necesariamente una guerra, pero sí de una situación complicada.
Cualquiera que quiera aplicar recetas sencillas ante este desafío, desde luego está mintiendo. Pero quizá el principio de la solución pasa por poner a la persona en el centro. Esa es siempre la mejor política migratoria. Y hablábamos antes de esas dos cesiones de Sánchez ante Junts. La primera, la inmigración. La segunda, la de publicar las balanzas fiscales. Otra cesión de difícil aplicación, esta de publicar las balanzas fiscales. Es decir, el ajuste entre lo que pagan en impuestos los ciudadanos de cada autonomía y el retorno que reciben en materia de inversiones por parte del Estado, porque los que pagamos impuestos somos nosotros. No lo paga la Comunidad de Madrid, lo pagamos usted o tú y yo. En realidad, lo que va a hacer el gobierno es poner a disposición los datos en bruto para que Cataluña haga luego la interpretación que mejor se ajuste a su famoso España no roba.
Lo que hace es ver dónde se da físicamente el dinero, lo cual muchas veces no tiene mucho sentido en mi opinión, pero a ellos les interesa hacerlo así, porque entonces el déficit fiscal catalán es más alto y se utiliza como herramienta de propaganda política, más que como ejercicio riguroso académico.
Interpretación que efectivamente van a utilizar como arma de propaganda política, porque parece que en realidad lo que se ha cedido es la capacidad para que Cataluña pueda decir que aporta más de lo que reciba. Es decir, gasolina para el victimismo histórico de los independentistas. Bueno, ayer Sánchez reunió a sus ministros en la finca de Quintos de Mora, en Toledo. Hoy Yolanda Díaz, esta mañana, la líder de Sumar, trata de hacer su propio retiro y ha citado a los ministros de Sumar a un acto en Madrid que tiene lugar a esta hora. ¿Qué es lo que ha dicho Yolanda Díaz? Entre otras cosas, que ellos representan la política útil, no como otros.
Lanzamos Sumar porque estos proyectos políticos, bueno, antiguos, tanto a derecha como a izquierda, creo que en el día de hoy no saben dar respuestas a los problemas de la gente.
Bueno, y el Partido Popular, mientras tanto, celebra hasta ahora un acto mirando a las gallegas del 18 de febrero, en el que Alfonso Rueda se ha hecho rodear de todos los presidentes autonómicos de los populares. Hasta ahora estaba interviniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Están pasando más cosas en este domingo que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 100 días de guerra en Gaza e Israel asegura que no se va a detener. Mantiene su ofensiva en la zona, mientras que en Tel Aviv sigue habiendo concentraciones de familiares de los casi 130 rehenes israelíes capturados por Hamas, pidiendo la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu. Pese a ello, el primer ministro israelí avisa de que la guerra contra Hamas va a continuar hasta el final. Y también continúan las labores de limpieza en las costas de Cantabria, de Asturias y de Galicia. Esta mañana regresaron los trabajos de los voluntarios a las 54 playas gallegas afectadas por ese vertido de peles de plástico y que hoy cuentan con más efectivos, 2 helicópteros, 5 buques, 7 embarcaciones menores. La Xunta va a reunir esta semana una comisión de especialistas para evaluar esos riesgos contaminantes de los peles. Lo ha anunciado Ángeles Vázquez, que es consejera de Medio Ambiente de Galicia, quien también ha dicho que participará el Gobierno central.
Una comisión técnica de ecotoxicidad, donde vamos a invitar, aparte del personal técnico que tiene la propia administración, las universidades, los centros especializados que hay en Galicia y el Gobierno central.
Mientras tanto, el Gremio de Pescadores y Cofradías de Galicia aseguran que no hay riesgo ninguno de contaminación al consumir pescado y que toda esta situación se está magnificando por la proximidad de las elecciones de Galicia el 18 de febrero. Y en España, solo el 12% de los coches matriculados en 2023 eran eléctricos o híbridos, mientras que, por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal alcanzaron el 40%. Sin embargo, el objetivo es que para 2030 haya 5 millones y medio de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Es decir, que a ojo de buen cubero tendremos que matricular unos 700.000 coches eléctricos por año hasta esa fecha, algo que es muy difícil, pero no imposible, lo ha explicado en COPE el experto en movilidad eléctrica Arturo Pérez de Lucía.
Es posible siempre y cuando el gobierno promueva una reforma fiscal que permita que los incentivos se perciban en el momento de la compra y otros factores, ¿no?, como acelerar la eliminación de las barreras en el despliegue de infraestructuras de recarga públicas, que aunque está avanzando a buen ritmo y hay que decir que actualmente da respuesta a las necesidades de recarga del parque eléctrico actual, pues tiene que crecer mucho para poder atender a esos 5,5 millones de vehículos.
Para el comienzo de la próxima década, Guillermo, se espera que el número de coches eléctricos que circulan por las carreteras del mundo se multiplique por 10.
Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Acaba de empezar el Almería-Cádiz. Tenemos fútbol en directo, partido de la 20ª jornada de Primera División.
Así es, se enfrentan en el Power Horse Stadium y por ahora van 0-0 en el minuto 7. El Almería busca su primera victoria de la temporada y el Girona puntuar para colocarse líder provisional en solitario. A las 4 y cuarto, el último partido de la jornada, Cádiz-Valencia. Más fútbol, hoy se juega la final de la Supercopa de España. En el Real Madrid todavía existe la duda de quién ocupará la portería. Mientras tanto, en el Barcelona, Pedri ya está completamente recuperado y lo más probable es que el conjunto culé salga al campo con 4 centrocampistas. Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha sido claro con la actitud que mostrará su equipo desde el inicio.
A mí me motiva, me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para levantar este título.
El partido comienza a las 8 y podrás escuchar la retransmisión en tiempo de juego. En tenis, Djokovic ha ganado en 4 sets al croata Prismic en su primer partido del Open de Australia. Carlos Alcaraz debutará el martes. Por último, 3 apuntes. Sainz sigue líder del Dakar, aunque ha perdido más de 10 minutos con Loeb. Las chicas de la selección española de waterpolo se llevaron la plata en el europeo tras perder la final 8-7 en los últimos instantes contra Países Bajos, y las chicas de hockey hierba han ganado contra Gran Bretaña 1-0 en el preolímpico y se acercan cada vez más a París 2024.
Gracias, Ignacio. Hasta las 3. Tenemos muchas cosas que contarte. Quédate con nosotros en Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes también. De 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
2:11 de la tarde, hora menos en Canarias. Mira, te voy a poner en situación. Imagínate que ahora mismo suena tu teléfono. Pues nada, te llaman y tú pues lo coges, ¿no? Y te dicen que llaman de tu banco. Te aseguran que han intentado suplantarte la cuenta. Claro, en ese momento te preocupas y te piden que para proteger todos tus ahorros hagas una transferencia a otro número de cuenta. Normalmente, pues lo que haríamos todos es sospechar. Pero de repente te empiezan a dar datos personales que solo debería tener tu banco, empiezas a dudar, compruebas que el número desde el que te llaman es el mismo que el de la entidad y en fin, las dudas empiezan a disiparse. Bueno, esto es lo que le ha pasado a Miguel Ángel, un joven que ha perdido todos sus ahorros con una de estas llamadas. Y eso que al principio él sospechó, pero al final consiguieron colársela con técnicas, la verdad, muy convincentes. Es lo que se conoce como spoofing, o mejor dicho, suplantación de identidad. Y aunque parezca que no, eso de que te llamen desde el mismo número de tu sucursal es más común de lo que parece. Así al menos lo explica en COPE Jorge Artajo, ingeniero y experto en ciberseguridad.
El cibercrimen a día de hoy mueve casi el doble de dinero que el tráfico de drogas, de armas y de trata de personas todos juntos. Esto suma más o menos un 1,5% del PIB mundial. Es que además es que es muy rentable porque, uno, no necesitas muchos conocimientos técnicos, es decir, no necesitas de alguien que sepa de tecnología o que sea un hacker o similar, simplemente con atacar al eslabón más débil de la cadena, que es el ser humano, basta. De ahí la importancia de estar siempre alerta y sospechar de cualquier interacción que tengamos.
Porque además en estas llamadas telefónicas ya se encargan de que sean muy largas, muy largas, muy largas, y te acaban enredando y uno tiene la sensación de que está como narcotizado y al final acaba haciendo lo que te dicen que hagas. ¿Qué dice este experto? Que desconfiemos, porque desgraciadamente hay miles de maneras de acceder a nuestros datos. Datos, ojo, que solo debería tener nuestro banco.
Muchos bancos a día de hoy nuestros usuarios y contraseñas los dan por perdidos directamente en términos de ciberseguridad, porque al tratarse, por ejemplo, de un DNI y una contraseña de no más de 6 dígitos numéricos, pues con algo de fuerza bruta y paciencia esa autenticación se rompe sin problemas. Entonces ya uno ahí puede acceder a la cuenta del banco en modo lectura, eso sí, pero vamos, de sobra para recabar toda la información necesaria para poder realizar este ataque.
Claro que podemos sospechar, pero si pasa lo que le ocurrió a Miguel Ángel, que le llamaron con el mismo número del banco, entonces ya las suspicacias, como decíamos, se van desvaneciendo. Algo que, como dice Jorge Artajo, es cada vez más común en las estafas. En ese caso, ¿cómo podemos protegernos ante estas artimañas?
Nunca debemos hacer clic sobre ningún enlace, aunque el email sea lícito. Lo que debemos hacer es ser nosotros los que vayamos a la web de la empresa de transportes o a la app del banco o similar, y ser nosotros los que comprobemos que tal problema existe. Y con las llamadas pasa tres cuartas partes de lo mismo. Aunque al otro lado de la línea hay una persona que tenga nuestros datos, que parezca de confianza o similar, colgad inmediatamente y sed vosotros los que llaméis al banco.
Y si volvemos al caso del que hablábamos al inicio, otra pregunta que nos surge: ¿qué pasa si ya hemos sido estafados y nos han quitado nuestros ahorros? ¿Se pueden recuperar?
El primer paso que debe hacer es ir a una comisaría de policía y denunciarlo. La policía va a ponerse manos a la obra, no se va a quedar de brazos cruzados. Y existe la posibilidad remota, por desgracia, que acaben encontrando a estos ciberdelincuentes. Es posible que igual su escenario esté cubierto por algún tipo de seguro similar.
Conclusión de lo que nos ha contado este experto, desde luego muy interesante. Es importante que si recibes una de estas llamadas o mensajes de texto, que de primeras desconfiemos y que seas tú, que seamos nosotros, los que nos pongamos en contacto inmediatamente con la entidad. Se cumplen 100 días del comienzo de la guerra en la Franja de Gaza e Israel ya ha asegurado que no va a parar.
Hoy se cumplen 100 días de guerra, 100 días desde que nuestros ciudadanos fueron secuestrados. Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamás, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
Anuncio que hacía en las últimas horas el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, anuncio que hacía bajo una gran presión interna, porque en Tel Aviv continúan las protestas de los familiares de los casi 130 rehenes capturados por Hamas, que piden la dimisión del mandatario. Las hostilidades continúan. Esta misma mañana el ejército hebreo ha confirmado la muerte de 18 terroristas en los combates de Han Yunis y Maghazi en Gaza. Según el gobierno de Hamas, la cifra de fallecidos por bombardeos como el que escuchas asciende a más de 23.000 personas. El Papa Francisco hoy, durante el rezo del Ángelus, ha vuelto a pedir que sigamos rezando por la paz en el mundo. El Santo Padre asegura que la guerra es un crimen contra la humanidad.
Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti.
Recemos para que quienes tienen poder en estos conflictos se den cuenta de que la guerra no es el camino para resolverlos, porque siembra la muerte entre los civiles y destruye ciudades e infraestructuras. Hoy la guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad. No olvidemos esto. Los pueblos tienen deseo de paz. El mundo tiene deseo de paz.
Lamentablemente, donde sigue habiendo violencia es en las calles de Ecuador. Allí Daniel Noboa, el presidente, ha anunciado a través de las redes sociales la liberación de los más de 150 funcionarios de prisiones retenidos por los presos en 7 cárceles del país. El comandante de la policía, Renan Miller, confirmaba que la operación había sido un éxito.
La Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, hicieron la inclusión en el Centro de Detención Social número 1 de Tungurahua, en donde estaban secuestrados o los tenían como rehenes a los agentes de asistencia penitenciaria. El día de hoy se hizo la inclusión, se hizo el trabajo y una operación limpia, sin ningún problema. Salieron libres todos los señores ASPs que se encontraban retenidos.
Y de Ecuador a Argentina, Javier Milei afronta su primer mes en la presidencia con dos proyectos que están trayendo cierta polémica. Por un lado, la ley Omnibus, cuyo objetivo principal es la privatización de empresas públicas estatales. Y por otro, el decreto de necesidad y urgencia con el que Milei, alegando una emergencia pública, una emergencia económica, fiscal, de seguridad o de defensa, tendría durante sus 4 años de gobierno la potestad de decidir sobre todos estos temas que a día de hoy solo puede legislar el Parlamento. Su futuro, como ha explicado en la mañana del fin de semana Pablo Biderbost, profesor de sociología en la Universidad de Salamanca, no está nada claro.
El decreto tiene elementos que no son aceptados por el régimen constitucional allí. De hecho, regula cuestiones que la propia Constitución prohíbe. Y incluso la oposición amigable se encuentra, en relación a las formas, muy en contra.
La previsión es que estos paquetes de reformas no se podrán aprobar tal y como están establecidos, sino que cada ley o decreto tendrá que ser evaluado de forma individual.
Probablemente lo que esto provoque es que tengan tendrían que explotar, es decir, subdividir tanto la ley ómnibus como el decreto de necesidad y urgencia en pequeños decretos, pequeñas leyes, que tengan que seguir nuevamente el curso previsto por el entramado legislativo allí.
El próximo día 24 de enero los sindicatos han convocado una huelga de la que se espera una participación bastante alta, a pesar de que en Argentina van a estar en plenas vacaciones.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el siglo XIX, Monseñor Folvid Jansson descubrió cómo muchos niños en el mundo morían sin haber conocido a Cristo. Y a él se le ocurrió la feliz idea de poner a los niños de su diócesis allí en Francia a rezar y a ofrecer alguna pequeña limosna y algún pequeño sacrificio por los niños donde estaban los misioneros.
Es José María Calderón, responsable de las obras misionales pontificias en España. En estos días, este sacerdote madrileño vuelve a revivir esa historia que, como nos contaba, surgió en el siglo XIX en Francia. Una historia de la que salió esa preocupación por los niños en la misión. Una preocupación que pasa para que conozcan la figura de Jesús. Por eso la Iglesia, en este mes de enero, se encarga siempre de rezar por esta intención.
Cada año sabemos que en el mes de enero tenemos esta preciosa jornada de la infancia misionera, pero es verdad que cada año es distinto porque el lema es distinto y porque intentamos hacer nuevo todo el propósito.
Este domingo se celebra esa jornada de la infancia misionera. José María Calderón se siente parte de la historia, de ese objetivo. Él vive esta situación, este día, como una oportunidad para que los niños conozcan y se encuentren con Dios. Una experiencia de conocer la fe que es una oportunidad también para ayudarles a vivirla. Al mismo tiempo, uno siente, nos lo contaba Calderón, que ha puesto su granito de arena para esta misión.
Es una oportunidad que tenemos de llegar a los niños, de llegar a los adultos y hacerles conscientes de la belleza de que los hombres y mujeres del mundo entero, especialmente los más pequeños, conozcan al Señor.
Después de muchos años trabajando en los rincones más remotos del mundo, estos misioneros consiguen desde luego ayudar a estos niños a crecer en la fe, a tener también las necesidades materiales que tienen, una experiencia transformadora, nos dice también José María Calderón.
Creo que a mí como director nacional me marca mucho. ¿Por qué? Porque yo me hubiera gustado poderme ir a África de misionero, pero la Iglesia pensó que yo no valía para eso y entonces me ha dicho que me encargue de las misiones, pero desde aquí.
Nuestro siguiente protagonista en Mediodía COPE, fíjate, vamos a viajar ahora hasta Sierra Leona. Vamos a hablar con Monseñor Natalio Paganelli. Él ha desarrollado su labor pastoral como obispo en este país africano y ya está con nosotros. Monseñor Natalio Paganelli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a su auditorio.
Muchas gracias por atendernos en este día en el que la Iglesia celebra este Día de la Infancia Misionera. Monseñor, cuéntenos, ¿cómo es hoy Sierra Leona y cómo ha cambiado este país africano desde que usted llegó?
Llegué en el 2005, entonces después de la Guerra Civil, no me ha tocado, gracias a Dios, la Guerra Civil. Cuando llegué hubo paz y hasta ahora hay paz. Un pueblo que ha crecido mucho en diversos aspectos, económicamente, también en cuestión de derechos humanos, de desarrollo. Iba creciendo muy, muy bien, pero tuvo un golpe muy fuerte cuando llegó Ébola. Todos ustedes se acuerdan acerca de Ébola en el 2013, 14, 15. Ahí se vino para abajo todo, muchas compañías extranjeras abandonaron el país, mucha gente se fue y de ahí no se logró recuperar mucho. Después hubo otro momento de recuperación, llegó el COVID, aunque aquí no haya pegado mucho como en Europa, pero la economía se ralentó. Gracias a Dios tuvimos la solidaridad internacional que nos ayudó a seguir adelante. Es un pueblo que luchó mucho. Tengo que reconocer que el pueblo de Sierra Leona es un pueblo que lucha y trata de salir adelante a pesar de sus limitaciones y su pobreza.
Esa epidemia de ébola que especialmente entre los años 2014 y 2016 afectó a Sierra Leona, también a Liberia y a Guinea, países en los cuales murieron más de 11.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Monseñor, ¿y cuáles son las necesidades especialmente de los niños en Sierra Leona?
Me sorprendió hace una semana, yo estaba en Italia, porque yo ya terminé mi servicio ministerio en Sierra Leona, ahorita hay un obispo local. señor Bob Jones San Coroma. Ahorita he regresado por un mes para terminar algunos asuntos de entrega de papeles. He recibido desde el gobierno información que todavía hay un 28% de niños que mueren debajo de los 5 años. Es un porcentaje demasiado alto. ¿A qué se debe eso? Falta de medicamentos, falta de higiene y sobre todo falta de atención a los niños en los centros locales, lo que llamamos consultorios o PHU, Peripheral Health Center Units. Los niños sufren mucho por las enfermedades, sobre todo la malaria. Entonces, nosotros con las ayudas que hemos recibido en los años pasados de la infancia misionera, tratamos de mejorar el agua en las escuelas, tratamos de ayudar en los alimentos para que los niños, sobre todo en la escuela infantil o maternidad, kindergarten school in English, de darle una comida al día. Tratamos de mejorar lo que es la salud y la educación de los niños para que tengan un futuro mejor. Pero se necesita de verdad una inversión fuerte para reducir la mortalidad infantil aquí en Sierra Leona. Es demasiado alta.
Estamos hablando de un país que es muy muy pequeñito, pero que bueno, tiene 7 millones de habitantes y en él habitan hasta unos 15 grupos étnicos, un país de enorme complejidad demográfica. Monseñor, ¿y cómo es la presencia de la Iglesia en Sierra Leona, el trabajo de los misioneros? ¿Cómo está representada la Iglesia Católica allí?
La Iglesia Católica llevará 100, 150 años, es muy joven aquí. Somos muy pocos, llegamos al 5 o 6% de la población, pero es muy bien aceptada. Nunca hemos tenido problemas porque tenemos en mano el 42% de las escuelas primarias y secundarias. Los misioneros, sea en la parte central y sur del país, los misioneros espiritanos, y en el norte los javerianos, se han dedicado mucho a la educación, a promover las escuelas. Aquí en la diócesis de McKinney, por ejemplo, tenemos 400 escuelas primarias, más de 100 escuelas secundarias, 50 escuelas secundarias senior, y tenemos también la universidad. Esto ha sido el esfuerzo de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia está reconocida, aceptada. No tenemos problemas con los musulmanes. Es algo que me gusta subrayar porque la tolerancia religiosa es real en Sierra Leona. Hay respeto de la religión de los otros. En la mayoría de las familias hay miembros de distintas religiones. Y eso facilita una convivencia pacífica a pesar de todo. El problema de Sierra Leona es la división regional entre sur, este y norte, y el problema étnico, especialmente entre las dos grandes etnias del país, los Mende y los Dim.
Pues le agradezco mucho, Monseñor Natalio Paganelli, que nos haya ayudado a conocer un poco más lo que ocurre en ese pequeñito país, en Sierra Leona, y que las preocupaciones, sobre todo de esa población infantil y de los niños, pues sean hoy también las nuestras, y que hayamos podido conocer un poco más del trabajo que realiza la Iglesia en este Día de la Infancia Misionera. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga un buen día, Monseñor.
Permíteme añadir un agradecimiento a la Iglesia de España, a todos los españoles, porque la diócesis de McKinney recibió ayuda muy fuerte desde las obras misionales pontificias de España. Quiero hacer público eso y agradecer desde el profundo de mi corazón. Muchas gracias a todos ustedes.
Dicho queda. Gracias, Monseñor. Un buen día. Que pase un buen día. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Bye. Dios. Gracias.
La jornada de infancia misionera, que tiene como lema Comparto lo que soy. Los protagonistas son los más pequeños, que con sus aportaciones ayudan a los misioneros que en todo el mundo trabajan con más de 4 millones de niños. En el caso de los españoles, el año pasado enviaron 2,3 millones de euros a través de obras misionales pontificias, un dinero imprescindible para sostener la actividad de la Iglesia en los territorios de misión. España está a la cabeza de los países que más dinero recaudan para esta jornada de infancia misionera. 14 de enero, en un mes nos plantamos en el miércoles de ceniza, pero lo que toca ahora es repasar el santoral de este domingo. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy nos acercamos hasta la figura de San Fulgencio, el hermano de San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina. Entre Cartagena y Sevilla se desarrolla su vida y será obispo de Écija, morirá antes del Concilio de Toledo, ya que se alude que él ya había fallecido. Y esta semana nos quedamos el día 17 con el popular San Antonio Abad.
Enseguida llegamos a las 2:30 y te cuento cómo va esa abdicación de la reina Margarita de Dinamarca que está teniendo lugar en estos momentos. Además, toda la actualidad del día. Siguen llegando muchísimos inmigrantes a las Islas Canarias. Estamos en la semana del 10º aniversario de la creación de Podemos y seguimos intentando arrojar algo de luz sobre muchas de esas cesiones que el pasado miércoles brindó el presidente Sánchez al partido de Carles Puigdemont. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir con nosotros al otro lado de la radio en Mediodía COPE. Estamos contigo hasta las 3, hasta las 2 en Canarias. Esta semana se cumplen 10 años de la creación del partido que prometió cambiarlo todo.
Es evidente que los que estamos aquí somos de izquierdas. Se nos nota, pero lo que estamos diciendo va mucho más allá de etiquetas ideológicas.
Aquel jovencísimo Pablo Iglesias fue el elegido para ser la cara de un movimiento que al calor del 15M y de las protestas sociales contra la crisis de 2008 habían impulsado Juan Carlos Manedero, el actor Alberto San Juan o el filósofo Santiago Rico, entre otros. Su objetivo era representar a lo que llamaron la gente. Y aquí empieza una de las claves del éxito de la formación. Creaban palabras nuevas que conectaban con una ciudadanía cansada de viejas recetas. Acertaron con el diagnóstico. Aquella España estaba llena de personas que no podían acceder a una vivienda, que no llegaban a fin de mes y que vieron en el primer Podemos a un partido distinto, nuevo, que no enseñaba la hoz y el martillo. Pero claro, eso fue al principio.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Podemos fue poco a poco enseñando los colmillos, unos ademanes cada vez más radicalizados, aunque eso sí, trataban de camuflarlos.
Nosotros dijimos que el cielo se toma por asalto, y quizá nuestros adversarios no entendieron que en una democracia los asaltos se hacen llamando al timbre.
¿Cuál ha sido la herida por la que no ha dejado de sangrar Podemos desde sus inicios? Pues la división interna. Los grupos que lo habían formado provenían en realidad de familias muy distintas. Había restos de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de los ecologistas, movimientos anticapitalistas. Poco a poco, la historia del grupo de amigos que sonrientes iban a cambiarnos la vida acabó en un grotesco espectáculo de apuñalamientos públicos, mientras eso sí, algunos de ellos sí iban mejorando su vida. Tanto que Pablo Iglesias e Irene Montero sometieron a votación interna, cómo olvidar aquel momento, si debían dimitir por haberse comprado un chalet en Galapagar.
La pregunta que vamos a hacerles es: ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la portavocía parlamentaria? Y habrá dos opciones de respuesta.
Bueno, pues sí, al final seguir. Las bases obedientes dijeron que sí, que siguieran. Podemos llegó a las instituciones, gobernó los llamados ayuntamientos del cambio, protagonizó mociones de censura y finalmente, después de haber negado Sánchez que fuera a pactar con ellos, lograron entrar en el gobierno, llegaron al cielo. La historia, a partir de ahí, es más conocida. La acción de gobierno fue desgastando la formación que poco a poco fue derivando en instrumento al servicio de unas pocas personas que iban apartando a garrotazos a todos los que opinaban distinto. El más sonado, claro, Íñigo.
Podemos nunca debió renunciar a la transversalidad, nunca debió de conformarse con ser, digamos, una esquina izquierda.
Transversales o no, la lista de cadáveres de Podemos es interminable. Este era el grito de guerra de los morados, si se puede, un grito que hoy suena a canto amargo, a pura melancolía. Hoy Podemos es un partido muy pequeño que cuenta con solo 5 diputados y con presencia solo en 4 parlamentos autonómicos. Pueden condicionar un poco esta legislatura tan atomizada, lo hemos visto esta semana, esto es cierto, pero también lo es que a estas alturas es bastante evidente que al final no pudieron. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 100 días de guerra en Gaza e Israel asegura que no se detendrán.
Israel mantiene su ofensiva en la zona mientras que en Tel Aviv sigue habiendo concentraciones de familiares de los casi 130 rehenes israelíes capturados por Hamas pidiendo la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Pese a ello, el primer ministro israelí avisa de que la guerra contra Hamas va a continuar hasta el final.
Continúan las labores de limpieza en las costas de Cantabria, Asturias y Galicia para recoger pellets de plástico.
Esta mañana han regresado los trabajadores y los voluntarios a las 54 playas gallegas. La Xunta reúne mañana una comisión de especialistas para evaluar los riesgos contaminantes. Mientras tanto, el gremio de pescadores y cofradías de Galicia aseguran que no hay riesgo ninguno de contaminación al consumir pescado y que toda esta situación se está magnificando por las elecciones del próximo 18 de febrero.
Se dispara la inmigración ilegal en España en los primeros 15 días de 2024.
Son 700 solo este fin de semana y casi 3.000 en los primeros 14 días de 2024, un ritmo de llegadas mucho mayor del que se marcó en 2023 cuando superamos las 56.000 llegadas. El Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria, lo va a hacer mañana recibiendo a los obispos de Canarias, Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Deniz.
Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Guillermo.
A esta hora tenemos fútbol en directo.
Así es, está en juego el Almería-Cádiz. Se enfrentan en el Power Horse Stadium y por ahora van 0-0 en el minuto 33. El Almería busca su primera victoria de la temporada y el Girona puntuar para colocarse líder provisional en solitario. A las 4 y cuarto, el último partido de la jornada Cádiz-Valencia. Más fútbol. Hoy se juega la final de la Supercopa de España en el Barcelona. Pedri ya está completamente recuperado y lo más probable es que salgan al campo con 4 centrocampistas. En el Real Madrid todavía existe la duda de quién ocupará la portería. El partido comienza a las 8 de la tarde. En tenis, Djokovic ha ganado en 4 sets a Prismic en su primer partido del Open de Australia. En el Dakar, Sainz sigue líder, aunque ha perdido más de 10 minutos con Loeb. Y en hockey hierba, las chicas de la selección acaban de ganar a Gran Bretaña 1-0 en el preolímpico y se acercan cada vez más a los Juegos Olímpicos de París 2024.
24 minutos para llegar a las 3, hora menos si tienes la enorme fortuna de estar en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Este fin de semana
era como un auténtico tren expreso.
Un clásico en tiempo de juego, en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE.
Venga, vamos, 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 vamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un drama humanitario que no cesa. Casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias el año pasado. Son 7 de cada 10 de los que lo hicieron a toda España. 6.000, atención, perdieron la vida intentando llegar al archipiélago. Tras estas abrumadoras cifras hay personas con nombres y apellidos, con familia, con su propia historia de supervivencia. Aquí en COPE, ya lo sabes, siempre tratamos de poner a la persona en el centro. Solo desde la noche de este sábado un total de 449 personas, entre ellas 30 menores, han llegado a la Isla del Hierro. Son 700 en lo que llevamos de fin de semana y 3.000 desde que empezó el 2024. Profundamente preocupado por este drama humanitario del que te hablo, mañana el Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria de Canarias. Va a recibir a los obispos de las islas, Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Deniz. Les acompañará el presidente autonómico, Fernando Clavijo. Sin duda, la respuesta de la Iglesia ante el fenómeno migratorio es global, de comunicación, acogida y acompañamiento. En la víspera de ese encuentro, David Melián, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, ha abogado en la mañana del fin de semana de COPE por ayudar a los inmigrantes en origen.
Estamos viendo cómo se incrementa anualmente los presupuestos en control fronterizo de una manera desorbitada y, sin embargo, en cooperación en origen, pues el aumento no se está dando. parte de la solución o de la alternativa consistiría en facilitar las condiciones para que las personas puedan desarrollar su vida de manera digna en sus países de origen.
Además, son muchos los protocolos que habría que revisar una vez que los migrantes llegan a suelo español. Melián nos acerca algunos ejemplos que clarifican lo que está ocurriendo.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, se piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
También le ha preguntado esta mañana Antonio Raiz por la cesión de las competencias en inmigración a Junts por ese acuerdo del pasado miércoles. Y en este asunto, David Melián lo que deja claro es que la de la inmigración es una política de Estado.
Nosotros, desde luego, que no tenemos conocimiento del contenido de ese pacto. Eso, bueno, debe quedar claro. Pero lo cierto es que la política de migración y de extranjería es una política del Estado y así lo establece la Constitución española.
Este domingo, por cierto, en una entrevista, en El País, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha dicho que expulsar a los inmigrantes compete a la Administración Central. Eso sobre el papel, pero el caso es que el presidente del Gobierno no aclara qué competencias migratorias va a ceder a Junts. Dice que eso habrá que ver en la tramitación parlamentaria. Como te estamos contando, entre lo que el Gobierno sigue sin aclarar y entre lo que más tensión interna está generando en el seno del propio Gobierno de coalición, también con el resto de socios parlamentarios, está precisamente esa cesión de las políticas migratorias al Gobierno autonómico de Cataluña. El Ejecutivo confirma que la delegación de esas competencias en materia de inmigración se desarrollará a través de una ley orgánica, pero no especifica si incluirá, por ejemplo, el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular. Y esto es especialmente complejo, claro, porque la Constitución recoge en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva en esta materia. Rafael Moreno, profesor de Derecho Constitucional del CEU, ha explicado en COPE que delegar esa competencia afectaría a la soberanía nacional.
Porque es un criterio que afecta a la identidad nacional. Es decir, fíjese usted que todo el tema de extranjería está haciendo referencia a temas de entrada, de documentación, de tema lingüístico, quién puede permanecer en el Estado español no siendo nacional. Es decir, que eso es una competencia exclusiva del Estado por su propia naturaleza.
Otro de los compromisos que Junts ha arrancado al Gobierno es la publicación de las llamadas balanzas fiscales, lo que siempre quieren saber las comunidades autónomas, si ponen más dinero del que reciben. De hecho, de ahí viene ese famoso España nos roba que tantas veces ha invocado los partidos independentistas. Lo que quiere reivindicar Junts es lo que lleva años diciendo, que el reparto territorial les perjudica, que Cataluña tiene un balance fiscal negativo que les ahoga, que el Estado no invierte todo lo que debería en Cataluña y que existe un problema de financiación autonómica. El Gobierno es verdad que lleva desde 2016 sin publicar esas balanzas, que en el fondo son el ajuste entre lo que pagan en impuestos los ciudadanos de cada autonomía y el retorno que reciben en materia de inversiones por parte del Estado. Y en realidad lo que se van a ofrecer son los datos en bruto para que luego Cataluña haga su propia interpretación. Les van a dar los datos que quieren, pero para que ellos hagan sus cuentas. Es de suponer que van a ser relatos interesados, como bien explica en COPE el analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente.
Lo que hace es ver dónde se da físicamente el dinero, lo cual muchas veces no tiene mucho sentido en mi opinión, pero a ellos les interesa hacerlo así, porque entonces el déficit fiscal catalán es más alto. Y se utiliza como herramienta de propaganda política, más que como ejercicio riguroso académico.
Mientras tanto, la ley de amnistía continúa su arduo camino parlamentario. Este próximo martes finaliza el plazo para registrar enmiendas parciales. El PP tiene previsto presentarlas después de que la semana pasada la Cámara Baja tumbara su enmienda a la totalidad. Está por ver si rescatarán su propuesta de suspensión o disolución de partidos en caso de convocatoria de referéndum de autodeterminación o por una declaración unilateral de independencia. Y por su lado, el Gobierno y los independentistas de Junts y de Esquerra ultiman las enmiendas parciales que previsiblemente registrarán de forma conjunta con el PSOE a esa ley de amnistía. Previsiblemente, porque con estos socios ya sabes que, en fin, cálculos los justos. Arrancamos un año que estará marcado en todo caso por esa polémica ley y por varias citas electorales. La primera, los comicios gallegos del 18 de febrero. Este domingo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reunido en La Coruña todos los varones populares a sus 11 presidentes autonómicos. económicos. No ha estado Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en ese foro que el gobierno quiere hacer ciudadanos de primera y de segunda con sus cesiones al separatismo catalán.
El nacionalismo no es el amor a su tierra, es el odio al extraño, al ajeno, y sobre todo es un negocio para vivir perpetuamente de la queja, hacer una industria de la protesta para vivir siempre de las culpas ajenas. A Cataluña no le ha ido mejor en estos años, desde que el nacionalismo está gobernando a sus anchas, sin límites, un nacionalismo que iba a la baja, porque van a la baja, excepto cuando Pedro Sánchez les necesita.
Bueno, un acto del Partido Popular que continúa a esta hora. Y si ayer era Sánchez el que reunía a todos los ministros en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho, digamos, un mini cónclave en Madrid con los ministros de la cuota de Sumar. Tocaba cerrar filas y tratar de marcar agenda tras el varapalo que sufrió el miércoles con ese voto en contra de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo. Una decisión de Podemos que hoy para Yolanda Díaz no ha pasado inadvertida.
Los del no han priorizado intereses ajenos a la vida de la gente, a nada más y nada menos que la posibilidad y la suerte de poder decirles hoy a las mujeres marroquíes que vienen a trabajar diariamente a Ceuta y a Melilla, que nos ha costado mucho, 3 años y medio, para que este colectivo pudiera estar en el subsidio de desempleo, pues le han dicho no a que esas mujeres hoy en España puedan percibir un subsidio por desempleo.
Bueno, pues recado clarito a sus antiguos amigos de Podemos, el partido que la hizo vicepresidenta del gobierno. Todo esto, por cierto, en un domingo que nos deja un anuncio de Pedro Sánchez muy importante que ha hecho en esa entrevista en el diario El País. El gobierno va a aprobar una ley integral para proteger a los menores del porno en Internet.
Y ese acuerdo de país va a tener 3 ejes. El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en Internet. En segundo, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, a también en el ámbito de la igualdad. Y finalmente, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a todos aquellos menores de edad.
Desde luego, este es un asunto en el que nos jugamos mucho. Ha dicho Sánchez en esa entrevista que hay una auténtica pandemia con el problema del acceso al porno de los menores de edad, y tiene toda la razón. Los datos son realmente preocupantes. 1 de cada 4 chavales de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno, y casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años lo consumen. Y la vía por la que los menores acceden habitualmente a contenidos pornográficos es evidentemente Internet, donde las redes sociales siguen siendo protagonistas. Con todo ello, muchos padres se preguntan cómo proteger la salud mental de sus hijos ante esta exposición continua en redes. Te doy un dato muy relevante. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, hasta el 47% de los menores de entre 12 y 17 años sufrió síntomas de depresión y ansiedad tras la pandemia. Y ojo, porque los especialistas en salud mental cifran entre un 40 y un 60% el porcentaje de menores que tienen problemas de salud mental sin tratar. Con la idea de detectar a tiempo estos problemas y para poder tratarlos correctamente, casi 60 colegios e institutos de Madrid forman parte de un programa pionero en España de prevención y promoción de la salud mental infantil y juvenil centrado en el entorno escolar. Psiquiatras y psicólogos de este programa pionero ya asisten a los alumnos de 57 centros de Madrid. Llegó de la mano del Hospital Gregorio Marañón. Por un lado, estos psicólogos y psiquiatras, Alicia García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Imparten formación a los profesores para que tengan las herramientas necesarias para detectar y afrontar estos problemas de salud mental.
Sí, la verdad es que en multitud de ocasiones los docentes se encuentran indefensos ante determinadas situaciones y necesitan herramientas de apoyo para resolver todos esos conflictos que a veces se detectan antes en la escuela que en casa. María Jesús Borrego es coordinadora de bienestar del Colegio Miguel Blasco Vilatela de Madrid. Es tutora de sexto. Ella ha realizado cursos de formación para profesores sobre salud mental en entornos escolares y su experiencia, nos contaba en COPE, no ha podido ser más positiva.
Pues los maestros somos vocacionales, entonces aguantamos lo que nos echen. Pero cuando tienes desconocimiento necesitas apoyarte en alguien. Entonces yo creo que a mí este curso me ha servido para decir, oye, mira, chica, tú vales, y además, si tú no puedes, porque es cierto, yo soy maestra y tengo unos estudios y hay un momento en que no es competencia mía y además, aunque quisiera hacerlo bien, estoy convencida que no sabría como un buen profesional, que siempre hay una puerta donde llamar, ¿sabes? Toc, toc, y entonces va a haber un profesional fantástico que va a saber cómo ayudar al alumno en cuestión.
Con sus muchos años de experiencia en la enseñanza, María Jesús nos habla de la frustración que ve ahora en los menores.
Yo lo que veo con los chavales, pues ¿sabes qué pasa? Muchas veces la frustración, que es que cualquier cosa les hace sentirse fatal. No saben canalizar emociones, no saben resolver, que no te voy a decir como sabemos nosotros de antigüedad, no, sino enfrentarse a los problemas. O sea, que los problemas es que hay que cogerlos por los cuernos, es que es lo que hay. Entonces, a veces las tenemos mejor parado y otros peor. Pues es esa falta de, pues eso, de decir, voy a por todas.
Es una realidad. La salud mental de niños y adolescentes es cada vez más precaria. Escucha lo que nos ha contado el psiquiatra Jorge Vidal en COPE. Dice que los problemas más habituales que ve en los niños más pequeños son estos.
Niños más pequeños, en primaria, lo que la demanda más frecuente son los problemas de autocontrol, las dificultades por impulsividad, tolerancia e intolerancia a las normas, chicos que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad o dificultades emocionales que les hacen no poder controlarse bien, y luego también los trastornos del desarrollo, como los trastornos del espectro del autismo.
Bueno, y entre las razones por las que hemos llegado a esta situación, desde luego complejas, pues cambios sociales, familiares, el acceso a las redes sociales de la que hablábamos, está creciendo la intolerancia al malestar, advierten los psicólogos, baja tolerancia a la frustración, y esto ocurre también, por cierto, entre los adultos. En cualquier caso, un problema desde luego de país que deberíamos poder mirar de frente.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Margarita II de Dinamarca, la monarca viva con más tiempo en el trono, clausura este domingo 52 años de reinado. Ha firmado su abdicación a las 2 de la tarde y en breve esperamos la presencia de su hijo mayor, el príncipe heredero Federico, en el balcón del Palacio Real. La reina de 83 años anunció por sorpresa en su discurso de fin de año que dejaría el trono. Aludía a problemas de salud y a la necesidad de dar paso a la nueva generación. Y lo hizo justo el día en el que se cumplían 52 años de su subida al trono. Fernando Rayón es periodista y experto en casas reales. Hola, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando, hablemos en primer lugar de la reina Margarita. Ella ha aludido, lo acabamos de contar, a problemas de salud, pero lo cierto es que se va con récord de popularidad. No sé si crees que hay razones que van más allá de las puramente médicas en esta decisión.
Bueno, yo creo que las razones son de sentido común. Es decir, ella tiene 83 años, creo, es una edad ya en la que uno pues tiene que plantearse vivir tranquilo y en paz. Eso es lo que me parece, ¿no? Es verdad que ya había dicho que nunca dejaría de fumar y que nunca abdicaría, ¿no? Quería hacer un poco como Isabel II de Inglaterra, morir con las botas puestas, pero llega un momento, yo creo que sobre todo en el que se impone lo que decía el sentido común. Cuando ella recibió el trono hace 52 años, yo creo que recibió el trono, recuerdo que la popularidad de la monarquía pues estaba en el 40%, el 43% de los daneses querían una república. Y ahora resulta que se va y deja una popularidad, que los daneses están a favor de la monarquía, pero en un 92-93%. Eso hay que valorarlo. Entonces yo creo que ella puede pasar la corona, el trono a su hijo en un momento extraordinario de popularidad, independientemente de que ella tenga achaques de salud, porque lo hemos visto, ella se mueve con dificultad, con su bastón, pero bueno, no está ella para estar recibiendo a reyes, para ir a inaugurar actos, para visitar edificios, lugares, inauguraciones, todo lo que el protocolo pues reserva al jefe del Estado. Me parece de sentido común.
La abdicación de Margarita, Fernando, sigue la estela de soberanos de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y, por supuesto, España, que por proximidad, pero también por cómo fue, digamos, fue más traumática. Pero el hecho de que los reyes abdiquen se está convirtiendo casi en una constante. Y no sé si por sentido común, como apuntabas ahora, ¿a qué crees que se deben estos pasos atrás cuando se supone que si hacemos caso de la definición tradicional, se supone que un rey deja de serlo al morir, ¿no?
Bueno, pero eso era antes. Los reyes también pueden abdicar. Es decir, yo creo que tradicionalmente era así, pero han cambiado tantas cosas en las monarquías. Yo recuerdo simplemente que estamos delante de monarquías parlamentarias en países democráticos donde, bueno, las monarquías tienen reservado un papel, pero no es el poder absoluto que tenían aquellos reyes que lo perdían cuando se morían y entonces no había abdicación posible porque perdían todo el poder, ¿no? Yo creo que las circunstancias han cambiado y también es verdad que los reyes tienen una visibilidad que antes no tenían. Me refería antes al protocolo inaugurar, estar presentes en actos, recibir visitas, nombrar a los primeros ministros, recibirlos. Todo eso implica una dedicación que, bueno, una persona, pues con una edad como la reina Margarita de Dinamarca, pues le resulta dificultoso. Yo creo que no se debe llegar a lo que hemos visto con Isabel II, ¿no? Creo que llegar a verla, pues recibir a la nueva primera ministra y inglesa y a los dos días, pues fallecer, me parece que eso para una persona de edad pues tampoco es conveniente. Creo que es, decía que es sentido común, pero creo que es lo propio en estos países democráticos.
Digamos que la abdicación podría ser como la adaptación de la monarquía a los nuevos tiempos. Y una cosa más, Fernando, ¿qué retos tiene por delante su heredero, el príncipe Federico, más teniendo en cuenta las variadas polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos?
Bueno, sorprendentemente Federico tiene una popularidad muy alta. Estaba el 74% de los daneses decían que lo iba a hacer bien como monarca. Yo creo que él recibe una jefatura del Estado muy popular. Hasta la primera ministra danesa, que es de un partido socialdemócrata, pues se ha convertido a la monarquía, como ella misma dice. Entonces recibe un país de con a pesar de todas estas cosas que aquí, bueno, podemos pensar de él, que si se viene a España, que si se ve con esta o aquella señorita, bueno, independientemente de eso, yo creo que él recibe el país en las mejores condiciones posibles, con lo cual lo que tiene que hacer es mantenerlo en ese nivel y en un momento dado dar paso a su hijo. Yo creo que hasta ahora lo que se conoce de la pareja de los futuros reyes o ya reyes, era algo, pues no sé, muy muy protocolario, pero han sabido cumplir con su papel, con lo cual a mí me parece que lo van a hacer bien porque es una monarquía que tiene muy estabilizado, muy tabulado todo lo que hace referencia a sus prerrogativas, a su intervención en la vida pública, a sus opiniones, ¿no? Y como no se les conoce nada especial que lo hayan hecho mal, salvo algunas cosas que tampoco son tan importantes para los daneses, todo hay que decirlo, pues bueno, pues yo no tengo ninguna duda de que van a mantener un poco el nivel que dejó su madre, ¿no?, en el caso de Federico.
Pues Fernando Rayón, periodista, experto en Casas Reales, gracias como siempre por atender la llamada de Mediodía Cope, que tengas un buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff, we have a liftoff.
Boosters in ignition.
Good deck, Godspeed, bottom dive.
We rise together, back to the moon and beyond.
Go, Jeff, go, Mark, go, Wally, go, Oliver, you are going to space.
Bueno, pues desde los años 50, la humanidad, hemos presenciado cómo las grandes potencias luchan por ser los primeros en conseguir grandes logros en el espacio. Pero el proyecto galáctico por excelencia, desde luego, fue la llegada a la Luna. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, decía Neil Armstrong aquel 21 de julio de 1969 al pisar la superficie lunar. Desde ese momento, la carrera hacia la Luna no ha parado, pero Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo.
No sin dificultades.
Sí, de hecho, los viajes a nuestro satélite continúan siendo de una extrema complejidad, tanto tecnológica como científica. De hecho, también la misión a la Luna, la última misión a la Luna, ha tenido lugar esta semana. Ha sido la misión Peregrino.
5, 4, 3, we have ignition.
Bueno, hasta este momento todo iba bien, pero esta aventura finalmente ha fracasado debido a un fallo en la propulsión del cohete.
Y a este fallido viaje espacial se han unido esta misma semana los grandes retrasos en el programa Artemis. La NASA ha anunciado que Artemis II se pospone a septiembre de 2025 y que la de Artemis III, o Artemis III, que no sé cómo se dice esto, Ana, a septiembre del año 2026.
A pesar de todo, este 2024 pretende ser un año clave para el desarrollo tecnológico que permitirá que un ser humano pues vuelva a poner un pie sobre nuestro satélite. Pero, ¿por qué es tan complicado volver a pisar la Luna? Miguel Masgese, director del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, nos lo cuenta.
Cuando se hizo hace 50 años el programa Apolo, se hizo porque había mucho interés político, pero el coste fue desorbitado. Miles y miles de millones de dólares. Es algo que no se puede asumir. Hace 50 años, los ingenieros que hicieron aquello, hoy ya se han jubilado o se han muerto. Entonces, parte de la experiencia ha ido pasando, pero parte de la experiencia no. De alguna manera se vuelve a empezar, no desde cero, pero en muchos aspectos sí. Es un problema de ingeniería. Los problemas de ingeniería siempre se resuelven con suficiente inversión. El problema realmente de ir a la Luna o de incluso de ir a Marte es la cantidad de dinero que quieras invertir en el proyecto.
En resumen, que aún se necesita más experiencia y que la inversión económica es inmensa. Así que seguro que en algún momento lo veremos con estos ojos, volveremos a la Luna. De momento a la Luna no, pero al tiempo de juego sí que llegamos en la cadena COPE. Te quedas con Paco González y los líderes de la radio deportiva.